ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, cuadricentésima, sexagésima, tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana en Municosa, la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola amigos de los Estados Unidos coloniales.
Ahora vamos a ver qué se siente. Coincidimos plenamente con las declaraciones de Evo Morales, presidente de Bolivia, que sorprendió al mundo diciendo: en poco tiempo más, Estados Unidos de Norteamérica será una colonia del pueblo chino. Todos se miraron como diciendo: otra mamada, como el pollo mamada de las tetas, como esto, como las cosas que sabe decir Evo Morales. Sepan ustedes, los que critican a Evo Morales, que si vamos a los números específicos, China es el tenedor de bonos de deuda de Estados Unidos más grande de todo el mundo.
Sí que sí.
Por lo tanto, es un vaticinio irrefutable el que dijo Evo Morales. En cualquier momento
Sabrán lo que se siente.
Sabrán lo que se siente. Una nueva colonia en el mapa mundial. Sí. Se llama Estados Unidos de Norteamérica y pertenece. Lo tiene agarrado de la bola China. ¿Habrá un presidente chino alguna vez en Estados Unidos de Norteamérica?
Bueno, sí, claro.
A la vanguardia permanente. Un emperador chino. Vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por consejos con Fred Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Yo lo de la comunidad hippie, capitán. Cristiania se llama.
Cristiania.
Es una toma de terrenos abandonados por el ejército en Dinamarca. Y se fundó una comunidad hippie. Lucharon políticamente para alcanzar la autonomía y al final la consiguieron. Son una comunidad autonómica dentro de territorio dinamarqués. Por lo tanto, buenas, no lo que le canta el culo, tío.
Chale.
Así que la pregunta que se hacen algunos analistas es: ¿podrá con el peso de la responsabilidad y en particular con el creciente mercado de drogas ilícitas que van a ir en caravana?
Un mercado fructífero.
Habló Basinger, que así se hace llamar uno de los residentes. Vio ahí todo muy hippie, claro, no tenemos apellido, no tenemos nombre, nos llamamos como queremos.
Exacto.
Nuestros hijos se crían desnudos en pelotas entre las hierbas y nosotros fumamos y nos metemos cualquier cosa con tal de experimentar. Porque somos hippies y la pasamos bien. Dice: no es una sociedad perfecta, pero una de las mejores cosas.
Olor a mierda.
No imagines el olor a culo, gente.
Entre el pachulo.
El
hippismo.
El aseo personal, vio que a veces se ha dejado de lado por ciertos peludos y algunas cosas más.
Pero me entusiasma muchísimo.
Y si no es una sociedad perfecta, pero una de las mejores cosas de vivir aquí es que no tiene que ser una, porque el hippie no es exigente, no pide que sea una comunidad perfecta esa. Están felices. Así que
si se conforman con cada música.
Si usted
es
hippie, se puede ir a Cristiania y vivir como en la década del 70 en busto, con olor a culo, pero totalmente autonómico. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, y es la muda.
Mudita.
¿Viene a mi comunidad oscura, muda?
La comunidad oscura, la granja anarquista. Tenemos tantos proyectos, muda. Si usted supiera. Escúcheme, Kiss se bajó al final, lo bajaron a pedradas lo que iba a ser el homenaje a Michael Jackson.
¿Por qué?
Porque parece que, bueno, entre los que estaban convocados era Kiss. Que Kiss se prenden todas. Ya los viejitos quieren facturar. Dijeron: sí, como lo queríamos a Michael Jackson. Vamos a estar en el homenaje. Pero resulta que los fans tienen memoria. Y recuerdan que Jay Simmons, el líder del grupo, criticaba en el pasado a Jackson por las acusaciones en contra del abuso de menores. Por lo tanto, los organizadores escucharon apoyamos a los admiradores de Jackson y estamos agradecidos de haber sido alertados de esta desafortunada declaración de Jay-Z. Por lo tanto, Kiss no va a participar.
Y se perdió un business importante.
Sí, pero también se perdió el homenaje a Michael Jackson, de lo único que era medio digno.
Sí, una versión interesante de algo.
No, porque aparte de los que están, entonces queda Michael Forever, que es de tributo el concert, de cómo se va a llamar el tributo. Está Cristina Aguilera, Lee Green y Sonky Robinson.
Eso es lo que está
confirmado.
Estamos mal.
Estamos mal, no sé con qué vamos a vender entrada o algo. Porque, bueno, pero así las cosas. Damas y caballeros, de momento presentaron a la técnica de este viaje. ¿Cómo sabes al Mico?
¡Sáquese, Mico!
Mico, la información nos lleva a Alemania. Un niño alemán de 11 años. Estaba viendo en la televisión que había esas informaciones sobre el trabajo infantil, sobre cómo los niños eran esclavizados en distintas partes del mundo. Y de pronto la madre lo ve echando la hueva frente al televisor y le dice: ayúdame a limpiar la casa. El niño dijo: ah, eso es trabajo. Soy un niño, trabajo forzado. Y llamó al 911 alemán y llegó la policía para llevarse detenida a la señora. Que, claro, y bueno, lo ilógica. Y bueno, no deja de ser trabajo infantil, ¿verdad?
Póngale.
Son cosas que pasan en este mundo hiperinformado. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa hará las delicias de su ambiente favorito. Sus paletas de acero conectadas a la corriente eléctrica harán que el aire circule para llevarle el fresco allí donde lo desee. El solo giro moderado provocará una brisa que le hará la vida más llevadera. Completamente eléctrico, completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde el DF mexicano llega Max.
Bienvenido, Max.
Bienvenido en varios sentidos y en todos los sentidos que se puede decir. Es el niño nacido de Kiwi, Fénix y Fara del DF mexicano. Con una sonrisa plena, la criatura recién nacida. Y fue varón. El 14 de agosto nació y le damos la bienvenida a lo que es para nosotros sumamente especial, aparte de sentirnos padrinos de esa criatura.
Exacto.
Que no deja de ser el primer desintegrado, hijo de dos desintegrados.
Sí,
ustedes dirán, no, pero si no, está el A y el A de la.
Estos se conocieron.
En este caso, separados. Desintegrados independientes que unieron su vida, la integraron para dar lo que es hoy este desintegrado al que sentimos muy nuestro. Así que, bueno, lo sentimos muy nuestro, pero está en ellos la responsabilidad de cuidarlo, darle un futuro y todo eso. Porque a veces se desafana y dice, bueno, quieren al niño, se lo mandamos a la nave. Nuestras felicitaciones para la Kiwi, que debe andar adolorida y despeinada todavía. Le mandamos
Kiwi,
un beso bien
enorme,
grande.
Sí.
Y a nuestro querido carnalito Alfara del DF mexicano, que tuvo la fortuna de nacerle machín. Porque
yo le había dicho que era machín.
Una nena con un padre como Alfara del DF mexicano hubiera pagado todas las deudas de vida así por haber. Pero bueno, ahí está. Le mandamos un abrazo a Malú, por supuesto. Y básicamente a Kiwi y a Alfara del DF mexicano.
Felicitaciones.
La bienvenida a Max. Damas y caballeros, llega el canalla de Rosario, Argentina.
¿Cómo está, canalla?
Gente, ¿cómo anda? Yo todo bien. Quería contarles algo que me pasó hace unas semanas con una chica que volví a ver después de años sin verla. Quedamos en un shopping, un mall, centro comercial del centro de Rosario a las 3 p.m., 3 pasado el mediodía de un día sábado.
Está bien, perfecto.
Vuelvo a recordar que la chica no la veía en años,
En años.
En fin, se hicieron las 3:15, yo esperando, mirando para todos lados como espera uno que hace tiempo que no ve a la persona que está esperando, distraído. De repente me pego un susto de la puta madre, me toca en el hombro, me doy vuelta, la miro fijo, me asusté y no sé por qué. Pero cuando vi a la chica y me asusté,
monstruo.
Porque recuerdo que dijo, ¡ay! Dije, yo, ¡pobre puta madre! Una
qué
cosa
fea,
así.
Sensación,
y fea,
la
pero dieta, no lo pude dominar. Algo así, cuando la vi, no era como yo la recordaba.
Y siempre
yo la recordaba
todo distinto.
Saliendo de una ostra en el mar con sus cabellos sueltos. revueltos. Nosotros y la brisa la golpeando. Sí, creo que para cagarla, finalmente ella me dice, epa, ¿qué te pasó? Y yo le dije, me asustaste. Y la mina no sabía qué decir, sonreía. Y es porque la mina se había arreglado solo para verme a mí. Son esas cosas que te salen del alma y no podés dominar.
Qué feo,
sí, de verdad me sentí apenado por lo que hice, pero fue totalmente acto reflejo. Bueno, los dejo, cabrones. Un abrazo, dice el canalla de Rosario, recordando las cosas como no fueron. Hola, ¿cómo están? Soy Don Pepe de Oaxaca, México.
¿Cómo está, Don Pepe?
Escribo después de mucho tiempo de estar alejado de la nave por cuestiones...
¿Cuánto tiempo?
...meramente laborales. Un chingo, un culo. Y bueno, y pinches bro de familia y así, ¿no? Ah, me gustaría que me felicitaran porque hoy es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo 23 años de edad, de los cuales llevo 4 de ser desintegrado. 4 que faltó un chingo de tiempo, estuvo 3 y medio ausente y esas cosas.
¿Dónde era que saludaban por cumpleaños?
No sé. No sea mamón, güey.
Es otro programa que saluda.
No puede venir la primera vez a pedir que... No, así no se puede.
Es mi regreso, el hijo pródigo, que no han aprendido nada de la Biblia. Un abrazo, Dios salve a los desintegrados. Bueno, gente, sin más por el momento me despido. Hasta luego y seguimos en contacto. Le mandamos un abrazo grande. Y un feliz cumpleaños a Don Pepe de Oaxaca, México. Damas y caballeros, llega el Poncho argentino.
¿Cómo está, Poncho?
Bien, tan solo les comento que alquilé una nueva casa.
Ah, qué chido, ¿podemos
dejé
ir?
Ese puto departamento donde viví casi 5 años. Me parecía un hámster adentro de una jaula. Ahora tengo patio. Y es gigante, 50 metros de fondo. Me voy corriendo hasta la punta. Vuelvo, me tiro pedos de colores. Por eso fui a la perrera municipal. Dije, tanto espacio tengo que compartirlo. No sé si albergarme en los asilados políticos o algo así. Y dije, mejor me voy a la perrera. Y ahora tengo perro, una casa con patio. Ay, soy feliz, cabrones. Quería compartirlo con ustedes.
Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el señor Dosis.
¡Ah! ¿Cómo está, señor Dosis?
Qué pena que los hámsters sirvan como carne para anécdotas, pero qué sabrosas son todas las anécdotas que protagoniza un hámster.
Sí que sé.
Miren, ahí va la mía. Bueno, en realidad tengo 3 o 4, pero solo mencionaré la historia del hámster del camarada al que llamaremos el Gordo. Resulta que el Gordo es un amigo que, como mascota, tenía un hámster de color blanco al que quería muchísimo. Un día nos dice, voy a salir de viaje por unos días, cabrones. Y ustedes son mis cuates, ¿qué digo mis cuates? Mis carnales, son la banda. Así que les encargo el dichoso animalito, que es como si les encargara a mi propia alma.
Es familia.
No hay pedo, dijimos nosotros, nos deja el depa. Cuidamos un hámster, que va. Fue como una semana, no recuerdo cuánto fue, pero el caso es que como al tercer día, se nos perdió el pinche animal. La única pinche cosa que teníamos que cuidar de todo el apartamento estaba en fuga. Un día llegamos a la pecera donde vivía, estaba vacía. En la madre, volteamos el departamento de cabeza y no encontramos al hámster por ninguna parte. Faltaban unos días para que el Gordo regresara y no teníamos corazón para decirle que su hámster había chingado a su madre. De modo que decidimos comprarle otro. Fácilmente, no es un perro rarísimo ni una cosa.
Lo importante es recordar cómo era.
Exactamente, pero lo recordábamos. Una pinche reata blanca sin cola y a la chingada. Fuimos a la tienda de animalitos y después de un par de horas elegimos uno que según nosotros estaba exactamente igual al original. No había chance de diferenciarle, no se podía, era un perfecto clon. Llega el día siguiente el Gordo de su viaje. Lo primero que hace es preguntarnos por su hámster. Ya en el aeropuerto nos dijo, el hámster, ¿qué onda? No, está bien, está perfecto. A lo mejor lo encuentra hasta más gordito, lo que ha comido, lo que han dado en la chingada. Así que le dijimos, llegado al departamento, ahí está, en su pecera. Oh, se le queda viendo. Después de un instante silencioso e incómodo, nos dice... Mm,
No jodan, este no es mi hámster. ¡Oh, chinga!
¿Cómo no es tu hámster, güey?
¡Puta madre! Había que sostener la mentira.
Sí,
que
sí, posible.
Ya estamos lanzados. ¿Cómo,
¿cómo
no es tu hámster? No, no mames, que va a aparecer milagrosamente en el lugar
sí
donde...
Sí.
No, habrá cambiado un poco. En una semana cambian mucho los hámsters, el envejecimiento en hámsters.
Quizás tú lo recuerdas.
Sí,
distinto.
Exactamente, también. Los recuerdos distorsionan. Póngale, ¿por qué dices eso? Y él nos mira y nos dice... No, güey, este no es mi hámster. Este no me mira igual.
No me mira igual, tenía una conexión.
Y la relación entre el hámster y el gordo era otro pedo que nosotros no logramos percibir. En su momento dijimos, es igual. Total, que terminamos admitiendo que se nos había perdido el otro hámster. Le pedimos mil disculpas por mentirlo, que fue que no lo queríamos herir ni nada.
No, pero ya hasta que no me explique cómo lo miraba el otro hámster.
El buen gordo se resignó a que se había perdido el otro hámster y se hizo el propósito de encariñarse con el nuevo, pero lo miraba y no le regresaba la mirada de igual manera. Había algo en esa relación que era un poco más fría. Resulta que el gordo es diseñador y además de la computadora también trabaja a la antigua con sus respiradores, lápices, papel, mantequilla y todo eso. Resulta que días después estaba el buen gordo chambeando en su respirador con la pinche ratita allí jugando de lo más feliz. En una de esas se metió en un portaplatos. Ustedes saben que a los hámster como que se les atrae las estructuras tubulares, y después de un rato el gordo se preocupó. Quiso hacer que este saliera y no salió. Sacudió un poco el portaplatos y tampoco. Le pegó como si fuera una botella de cápsula para ver si así con la presión el hámster salía de ahí. Al pinche final el gordo se le ocurrió tomar el pinche tubo y le sopló por el lado de este, como una especie de enyopamiento que hacen las tribus amazónicas, donde uno sopla por una punta y el otro, pero en este caso del otro lado no había nadie.
Ajá.
Sopló con tanta potencia el gordo y sus pinches pulmones que a tomar por culo fue el hámster. ¡Oh! Cabe destacar que el hámster salió volando por la ventana.
Ajá.
Mal momento, días de calor en Guadalajara, el hámster voló por la ventana y en algún momento de la historia yo les mencioné que el gordo vive en un depa en el cuarto piso.
¡Oh!
¡No mames, güey! Paracaídas para el hámster. Cuestión
y
que
no llevaba, ¿no?
No, mala
suerte. Paracaídas no llevaba.
No llevaba en ese momento, estaba en la estructura tubular. Mala suerte tuvo el gordo con su hámster de mirada tierna. Un abrazo, carnales, ahí se ven. Hola, ¿cómo están? Desde Córdoba, Argentina. Les saluda el Loco Puccio.
¿Cómo está, Loco Puccio?
¿Qué opinan de esto? Se supo que las últimas estadísticas
que
dicen...
Yo creo que está bien, sí. Yo creo que está bien.
Pero son las mamadas que trae el Loco Puccio, está muy limombio. Las últimas estadísticas dicen que el 99,99999% de las personas que tienen entre 18 y 20 años tienen 19, cabrones. Es buenísimo. Bueno, me voy. Chao. No ve. Hay un mensaje por ahí que dice que va a ir a ver lo que queda de Guns N' Roses. Hola, ¿cómo están? Soy el Inge Critter desde Tapachula.
¿Cómo está, Inge Critter?
Empezando mi mensaje con una pizca de endulcifocolorante artificial número 1369 para amortiguar un poco lo culeramente pendejo que fui. Bueno, el mensaje es para contarles que fui víctima de las estadísticas de rompimientos por culpa del Facebook. ¿Qué onda? ¿Qué debo hacer, pirata lagarto? Perdí el amor de mi vida por culpa de unos mensajes del puto Facebook.
No, lo perdió por
quedaron
culpa
guardados del año.
Del puto Facebook.
Sí,
lo perdió por algo, por otra cosa. El Facebook no tiene nada que ver, güey.
Bueno, por coquetón, por andar
con otra
vieja.
Por otro pedo.
No, ya no
sé. Entonces no era el amor de su vida. Si estaba coqueteando con otra vieja, para él, no era el amor de su vida.
Me di cuenta luego que la perdí. Yo no sé qué hacer para recuperarla.
No, nada, ya está. La vieja ahora está conmigo.
Pero yo busco palabras. El tipo era parte interesada.
Sí, que
escúcheme, Inge Critter, denme palabras de aliento.
Recuérdelo, usted está con el amor de su vida, no sea tan pendejo.
¿Qué hacer para recuperarla? ¿Qué me aconseja? Hablar con ella. Se llama Calaverita. Díganle que me perdone. Nunca la engañé.
No lo perdone.
Nunca la engañé, solo fue una estupidez. Pero aquí no nos da datos como para nosotros podemos maniobrar de esa manera. ¿Qué sabemos?
¿Cómo podemos?
O sea, ¿qué le nosotros a lo sumo le podemos decir, mire, Calaverita, usted estaba saliendo con un estúpido. Y el estúpido la quiere mucho.
Pero
hace estupideces porque es estúpido. Pero en realidad, que la quiero mucho y que no la quiero dejar ir. Lagarto, mándenle un mensaje especial de arrepentimiento de parte del Ingecrita extremadamente arrepentido. Saludos, carnales. Por por cierto, estoy a favor y apoyo a Anonymous para derrocar Facebook el 5 de noviembre. ¿Y para qué le sirve? Si usted ya le cagó la vida a Facebook.
Sí que
sí. O sea, no hay forma que lo derroquen. Sí, bueno, un abrazo. The Full Signature, Inge Critter dice, culero, brinden por mí. Está como loco, el Inge.
Siga así haciendo el chingón.
O sea, hágase el chingón en las redes sociales, sí, ¿eh? Luego así le va. Espero que aprenda de los tropiezos que le da a la vida. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy
yo, el trailero desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, trailero?
Saludos a toda la nave. Voy a ser económico y audaz. Resulta que por mi trabajo estoy yendo a Manzanillo, Colima. Entonces, bueno, un día cuando salí del puto puerto, muy estresado por tantas putas reglas que te aplican a huevo, como que tienes que tener todas las ruedas del tráiler en condiciones, tienes que estar sobrio, no puedes estar completamente drogado conduciendo por la carretera de costado.
Ya no es lo mismo.
Esas mamás, no es como antes, donde uno hacía de la carretera la ley. Pero bueno, ahora bueno, me detengo en una gasolinera que estaba cerca de la de trazada ahí a Manzanillo y me metí a un disque de restaurante familiar y que, bueno, que de familiar en realidad no tenía nada, pero bueno, ya estaba muy estresado y decidí divertirme un poco y se me arrima mi futura víctima y me recuerden que el trailero le lanza dardo a todo lo que se mueve.
Sí que sé, sí que sé.
Sí, bueno, y que, ¿qué le traigo, mijo? Me dice la mesera. Yo le dije, una chela bien helada y, bueno, mientras caminaba la chava observé que estaba como muy deprimida y me acordé de la abeja del mal que publicó en su muro que ya sabía leer la mano. Entonces dije, si ella puede, yo, ¿por qué no? Y entonces, ¿qué es? La abeja es el parámetro de que si la abeja puede, todos pueden.
Pero que,
la abeja a lo mejor tiene dones de leerla.
Tiene poderes, güey.
Sí, la abeja tiene poderes de lectura de mano, de su sangre gitana.
Exactamente.
Que usted no tiene, trailer.
De ancestros que le han explicado cómo es la
efectivamente.
La para leer y todo.
Bueno, pero no importa. Yo dije, si la abeja puede, ¿por qué yo no? Entonces, la chava se volvió para traer la chela y yo le dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Jenny. Y yo le dije, ¿puedo ver tu mano? Y me dijo, ¿para qué, güey? Y yo le dije, voy a adivinar tu futuro, pasado y presente. Claro, si tú quieres. ¿Cuánto me va a costar? Desconfiada la vieja, vio, sí, de esas que atienden en los lugares donde paran los traileros.
Todo, claro.
Claro. Le dije, nada, puso su mano en la mesa y le dije todo lo que la cara de ella me reflejaba, ¿no? Entonces, dije, me parece que estás media deprimida, me parece que trabajas en un bar familiar, pero que de familiar tiene poco, me parece que andas atendiendo traileros todo el día, que estás cansada de tu chamba, que estás para otra cosa, que realmente...
El futuro le tiene que adivinar, güey.
Bueno, no, yo le dije pasado, presente y futuro.
Está bien.
El presente le dije, ahora para mí estás parada frente a mí y yo te estoy leyendo la mano y tú medio que me estás creyendo y medio que dudando, pero la vieja abría los ojos con un dos de la barca española. Y en el futuro yo lo que digo es que neta, las cosas que veo aquí, y le fui dibujando y me dijo, es increíble, impresionante. Yo en realidad nada más veía sudor y olor a pescado, pero todo lo que le decía, me decía, sí, exactamente, ¿cómo sabes? Yo le decía, lo veo en tu mano. Entre tantas cosas le dije, tienes muchos problemas, pero vas a salir adelante. Y, oye, tienes un novio, ¿verdad? Sí, tengo un novio. Pues él no te toma en serio, solo te quiere para coger. Y me dijo, ¡méndigo, me lo sospechaba! ¡Ay, deja que le telefoné y lo mando a la chingada! No, espérate, que terminemos la sesión, le digo. Y pasaba otra chava que atiende también ahí y le dice, ¡oye, pendeja, ven aquí, ven que te va a leer la mano este güey! Y se arrimó. Y le dije todo lo que me aparentaba la chava. Y también que tienes muchos problemas y la mamada y media. Y quedaron fascinadas conmigo. Me trajeron una jaila de caldo y una dorada. Y cuando terminé trajeron pescado dorado y más chelas y me trataron como rey. Solo me cobraron 90 pesos. Saludos a la abeja del mal que fue mi inspiración. Le mando un beso y un abrazo grande. Y
quizás usted también tiene poderes, güey.
Para mí que sí, me parece que a eso me voy a dedicar desde ahora.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
El balón en el campo de juego. La superestrella se acerca en cámara lenta y da el puntapié perfecto. El esférico recorre todas las tribunas. Rebota con el grito de la afición y viaja por todo el planeta para caer en las manos de un viejo búho. No le interesa la fama. No le interesa la gloria.
no le interesa el deporte.
Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el universo, el Eselio Mar, Tecolote de Boer. ¡Qué alegría! Lice y llanamente, es práctico y el porque todos están preocupados también por su salud, el mar, quieren verlo bien, quieren verlo pleno, quieren verlo.
No, ya fui recién en el pasillo.
Eliomar, escúcheme. Me parece que hay que ir a limpiar. Escúcheme, Supercopa España, Madrid 2, Barcelona 2, están empatados. ¿Quién va a ser el campeón de la Supercopa?
Hasta este momento. Escuchando la columna, se esté coronando el Barcelona Fútbol Club.
Ah, mire usted, qué bien. Bueno, Barcelona campeón de la Supercopa.
Supercopa, Mourinho otra vez humillado.
Un debut soñado del Kun Agüero de Manchester City.
Sí, qué hombre con culo.
River Plate que ganó.
Odio el culo de Agüero y de todos los descendientes de Maradona.
Saca culito.
Escúcheme, sí. El River Plate 1, Chacarita 0 en su debut. El debut del millonario en el Nacional B.
Sí, bueno, que el debut soñado, una tarde de lluvia, fría, gélida, con poco público.
Triste.
Y bueno, es el Nacional toda la agonía de River en la B y no sé si sube.
Escúcheme, Leomar, hay un relator argentino que desde su Twitter dijo que él daba fe de que Lionel Messi se estaba casando en Ibiza en secreto, que era una cosa que nadie sabía, que tenía testigos fidedignos de que él es Lionel Messi se estaba casando
en
Ibiza.
Conozco mucho la prensa deportiva de ese país. Sí. Porque he estado cubriendo la Copa América, ustedes
saben,
hace
sí.
poco. No me diga que el relator argentino se llama Marcelo Araujo.
Ese, exactamente.
Es el relator de la televisión pública oficial de la República Argentina.
Sí, es el relator K. Parece que tiene datos de que Lionel Messi...
Messi, considerando que le erra el nombre de los jugadores en el mismo momento que están desarrollando un partido. Puede ser que se casaron Piqué y Shakira.
Claro.
Le haya errado el jugador. Porque,
Que puede ser que sea un jugador de básquet. Un jugador de básquet del Barcelona.
Pudo haber casado cualquier... Un jugador se casó en Ibiza.
Bueno, pero él dijo, si no es cierto lo que estoy diciendo, voy a cerrar mi cuenta de Twitter, dijo. Bueno. Sí, no se jugó mucho, pero bueno.
Tampoco era muy asistida la página de Marcelo Araujo. Podemos seguir viviendo sin error, Araujo.
Escúcheme, llega el Huevas desde Cotzacoacos, dice, viejo puto, tragaflema, chupachotas y rabi pelado. Déjeme que le agradezca el tiempo que nos dedica a nosotros, sus fans. Viejo, vengo a que me explique dos cosas, por favor. La primera, entiendo que desde que del cese del Chelis contraten a alguien, quien sea, para hacer salir adelante estudiantes tecos,
estaba
¿verdad?
Mal. Estaba pensando en asumir yo, pero no puedo.
Pero que contraten a Raúl Arias para sus amados estudiantes tecos de la Autónoma. ¿A qué van a jugar? ¿Que no se acuerdan del Necaxa? Y peor aún, va a decir, Raúl Arias, no vengo a salvar estudiantes, sino a hacerlo campeón. ¿Raúl Arias campeón de qué? ¿De la segunda? Por favor, explíqueme eso.
¿Campeón de qué? ¿Raúl Arias campeón de qué? Me pregunto yo, con ese estilo mediocre defensivo de todos colgados del travesaño, llamado a la solidaridad.
Era lo que
quería. ¡Asesínenlo a Arias antes de que lo manden a la B! ¡Que se confundan como pasó con mi amigo Facundo Cabral!
Otra pregunta, ¿por qué los gallos blancos de Querétaro deciden dar de baja a Matosa, quien se le miraba muy comprometido por la lucha por no descender, nada más
pobre,
y nada menos?
Muchacho, desde el momento que contrataron al Bufo Bautista, que se quieren ir a la B.
Es verdad, Huevas, eso lo había avisado.
Está pensando en irse a segunda, ¿quién trajeron de técnico ahora? Dígame.
José Saturnino Cardoso.
Bueno, ya está listo, la segunda división tiene un integrante más.
Que son los gallos blancos de Querétaro. El Dario de Molina, Michoacán, dice, no sea pendejo, espero que en esta temporada también apoye a los Santos, no se haga maldito viejo limafierro, soplaflautas venosas, opine, puto, por favor, maldito.
Contradiciendo un viejo axioma del periodismo deportivo en el que uno tiene que tratar de caerle bien a todo el público... Esta temporada le voy a soltar la mano a Santos.
Diego BM desde Cotzacoaco dice, ¿qué tal, viejo? Mis Chivas andan muy bien, inclusive hasta ganamos con 9 jugadores y vamos segundos de la tabla general en un partido pendiente que seguramente le ganaremos
los
otros
de Tijuana.
Bueno, pero viejo sabio puto y más cachorizo, esta zona está en condiciones de dar un pronóstico para el fútbol mexicano, más precisamente para las Chivas. ¿Cómo nos irá en este torneo si levantaremos la copa al fin? Es muy pronto para decirlo. Aguante, Leomar, viejo sabio puto y gurú de los deportes. No
estoy teniendo problemas. Estoy teniendo problemas económicos. No he podido pagar la televisión satelital, así que no he visto un solo encuentro del torneo mexicano todavía. No puedo arriesgar ningún pronóstico. No,
bueno,
solamente digo que voy a apoyar a los Xolos y que vamos a dar más de un batacazo.
Mire, Fernando Conté dice: Leomar, viejo puto, es para pedirle un feliz cumpleaños a mi hermano mellizo, Eduardo Conté.
Yo no le desearía feliz cumpleaños a un hermano mellizo que no llama para pedir un saludo para su mellizo.
Ah, es verdad, los dos
cumplirían. ¿Qué está haciendo ahora, su hermano, que no lo llama para saludar a usted?
Claro, es verdad, Conté. Escuche, Leomar, vamos ahora a la rueda del conocimiento con el Leomar Tecolote de Bori. Comenzamos con la letra A.
¡Basta!
¡B!
¡Brasil!
¡Neymar! Terminó enojado un partido, luego de que el Santos y el Vitória empataran, terminó enojado con el desarrollo del arbitraje, más específicamente.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Entonces, él consideró que no había sido del todo
ecuánime.
Gracias.
De nada.
Entonces, el mismo vestuario del Estadio del Santos tuiteó. Accedió a su celular y tuiteó. Pecado de juventud.
Pecado de juventud, sí, claro.
Tuiteó: juez ladrón, directo al patrullero.
No, bueno, palabras. Económico de juez ladrón, directo al patrullero. Y pues
bueno,
son pocos caracteres.
No contaba Neymar con que Sandro Meira Ricci, el árbitro del partido, era uno de sus seguidores en Twitter.
No.
Por lo tanto, vio este tweet.
No.
Y lo denunció.
Instantáneamente.
Lo vio y lo denunció. Le inició una demanda penal por abuso deshonesto.
Mire usted, pero es terrible esto. Pero hay que fijarse los seguidores que uno tiene en Twitter.
Y tenía muchos, claro.
Claro, señor. En la maratón de querer competir con Messi, con Ronaldo, a ver qué más seguidores tengo, Neymar fue aceptando.
Sí.
Y entre esos aceptó el árbitro y ahora tiene una demanda civil por $12,000.
Sí, $12,000.
Neymar por
decirle ladrón.
Afectar la obra.
Por Twitter no se acepta. Bueno, entran y se hacen.
Le entran
y lo siguen
a como de lugar. Y bueno, Neymar es muy famoso. Sí, ¿entiende? Sí. Vamos ahora, Leomar, a la
tienda de internet.
La letra A.
¡Basta!
T.
¡Turquía!
Turquía, mire usted, Turquía.
¿Qué onda?
Están jugando amistosos de pretemporada. Así lo hizo el equipo turco del Sivasspor. El Sivasspor recibía en su estadio al Fútbol Club Rad de Serbia.
Ah, mire usted.
Un partido amistoso internacional para darle inicio a la temporada.
Está bueno.
Muy bien, entra el Fútbol Club Rad, forma, se sacan la foto y esperan que ingrese el equipo local.
El turco.
Sale el equipo local, bien. El Sivasspor de Turquía. Sale por la manga, los 11 jugadores presentados como una estrella y una alegre ovejita corriendo detrás de ellos.
Qué bonito. La mascota.
Con los colores del equipo, la oveja.
Muy bien.
Forman en el círculo central para sacar una foto. Todos hacen una ronda con la ovejita en el medio.
Pero qué lindo gesto.
De repente, el capitán saca un cuchillo de 5 centímetros de largo.
No mames.
¿Para qué?
Con una hoja curva y la degüella en el medio del campo de juego a la oveja y riega el césped mismo con sangre de dicho animal.
No era la mascota, evidentemente, o iban a cambiar de mascota.
No era la mascota, era parte de un ritual turco que se hace específicamente en la región de Sivasspor para que el equipo tenga una buena pretemporada, una buena temporada. O sea, regar con la sangre del animal ovejuno en cuestión le augura al equipo un buen.
¿Y los serbios, cómo salieron a jugar ese partido después de ver a los
todos cagados? O sea, imagínense, o sea,
el capitán
fue a saludar al sorteo manchado de sangre en la camiseta.
Y con el cuchillo en la mano.
Perdieron 4-1 los serbios del Rat.
Y sí,
no veían la hora de irse.
Hubiera pasado lo mismo.
Se cuidaron de no tuitear en el vestuario porque no salían vivos.
No, claro que no.
Vamos ahora a entregar los premios Eliomar de esta semana y comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para Ronaldinho Gaúcho, el astro del fútbol brasileño.
Ronaldinho.
Actualmente juega en el Flamengo, está un poco en el ocaso de su carrera, pero en el Mundial 2006 estaba al tope, en el máximo. Llegó ese Mundial de Alemania 2006 como la figura, destinado a ser la figura. Brasil se quedó fuera en cuartos de final con Francia y muchos se quejaban del estado físico de Ronaldinho. Es de aquí que la modelo francesa Alessandra Perezant decidió declarar a la prensa que el bajo nivel de Ronaldinho en ese mundial se debió a las aventuras sexuales que mantenía con ella todas las noches cuando se escapaba de la concentración.
¿Qué? ¿Le sacaba piernas?
Sí. Exactamente. Alessandra dijo: el mal rendimiento de Ronaldinho es culpa mía. Realmente es un toro en la cama. No hay nada que decirle, pero eso afectó su rendimiento. Totalmente herido en su orgullo, Ronaldinho Gaúcho le presentó una demanda ante la Corte de Barcelona. Y esta semana, luego de 5 años, la ganó.
¡No!
¡La ganó! O sea que la modelo le tiene que pagar 100.000 euros en compensación por ofenderlo.
¿Y el oro por qué? ¿Cómo lo ofendió? ¿Con qué lo ofendió? Le dijo que era un toro en la cama, que era una cosa de
el oro es justamente por eso, o sea, por envidia, pues yo pagaría 100.000 euros porque una mujer salga a decir que soy un toro en la cama. Encima que le hacen buena prensa, que le sirve para ganar más mujeres, le tienen que pagar.
Se ofende y gana dinero.
Es increíble.
Sí, no, se merece el oro.
Por esa cosa está donde están y yo estoy acá.
Señoras y señores, ahora presentamos el Heliomar de mierda.
El Heliomar de mierda para el astro del Santos, para Neymar, el joven brasilero, porque ya empezó con esta fiebre mediática típica de todo astro juvenil. Ahora participará de una novela estilo Rebelde Way, producida por la red de O Globo, y que hablará sobre el despertar sexual de la juventud brasileña propiamente dicho. Pero dígame usted, Neymar, ¿hay necesidad de ser actor? ¿Por qué no se concentra en su club y se pone a pensar en el inminente Mundial de Clubes? Me tienen harto todas estas distracciones exóticas de los jugadores estrellas. Radio Globo, si querían hacer una tira sobre el despertar sexual de los jóvenes brasileños, ¿por qué no lo llamaron a Pelé? Que todos sabemos que debutó con un pibe.
Heliomar Tecolote de Boa.
Y recuerden, el deporte es salud. Es salubre ofrenda de los jugadores turcos que hicieron a su público. Cuidado, Venado Medina, no vayas hacia Turquía.
El sonido de lo que estás pensando se mezcla con los ruidos de la ciudad, rebotando por las torres y antenas, inundando calles y avenidas, volando entre campos y caminos. En caso de que el mundo se desintegre,
desde Puebla, México, llega el Tepetongo.
¡Ah! ¿Cómo está, Tepetongo?
Llevo casi 4 años escuchándolos y sé que ustedes son la fuente de información básica para la cultura mexicana. Por eso... No, eso es Televisa.
Eso se llama Televisa.
Wey, sé que son... Dice, es por eso que quiero decirles, aparte de saludarlos, las leyes en México no sirven para nada. Dicho esto, me paro y me retiro. La gente aplaude y está espectacular. No, pero les voy a explicar. He tenido varios juicios de mis propiedades en Veracruz y la verdad, el pinche Fidel y sus pistoleros no me han dejado trabajar. Me quieren quitar mi rancho metiéndome una hipoteca que realmente no existía. Pero bueno, ya se chingaron a los anteriores dueños, a los que los tiraron en medio de la carretera con una leyenda que decía eso les pasa por chaquetas. A otro lo balearon en el centro de la isla, Veracruz, México. Esa gente es una mierda. Uno quiere trabajar honradamente, pero siempre le dan por culo. Eso no se vale. Por favor, México está de la chingada. Pensándolo bien, como ustedes dicen, la resistencia existe. Pero digan dónde, porque aquí solo uno trata de poner mínima resistencia y ya se lo chingan. Solo creer en el niño elefante o en su chingada madre, bueno, ayuda, pero no es todo. Saludos, pirata, y sobre... No, porque hay gente que se tiene que encargar de que las leyes funcionen de determinada manera. Bueno, saludos y sobre todo, señor Lagartija, mi sensei. Por otra parte, no uso tarjeta y quiero y hace bien, no usa tarjeta. Son instrumentos del demonio, todos los regímenes bancarios de la vida. Un abrazo para el Tepetongo de Puebla y que pueda solucionar esos pedos tan gachos. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Aizama de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Aizama?
Hablando sobre apellidos raros.
Póngale
Schwarzenegger.
No, es rarísimo.
No, como el de la señorita Anaconda. Sí, el apellido no es extraño. No, es la combinación que era un animalito, ¿no?
A huevo.
Sí, bueno, yo quiero que me permitan mandar un saludo a Anaconda porque me sentí un tanto identificado, pues mi apellido también es algo casi igual. Me llamo Alex Cabello Aizama. Mi apellido Cabello... No, pero no es lo mismo. No, no, qué animalito es.
Se tendría que llamar Corte Cabello.
Claro.
Póngale.
Sí. Rizos. O rizado. Rizado cabello.
O Tiradel. Sí,
Tiradel cabello.
Tiradel cabello.
Tiradel es buen nombre, ¿eh?
Sí, Tiradel.
¿Qué tal? Suena chingón, ¿no?
Sí,
no sé.
Tiradel,
no, te voy a presentar
cabello
a David, a Juli y a Tiradel. Y Tiradel cabello ya es otro. Sería el equivalente a Anaconda.
Póngale.
Pero no, el apellido cabello es relativamente común. Dice, bueno, a mí me ha costado muchos motivos de burla en mi niñez. Y porque los niños son malos.
Sí.
Nosotros ya dijimos nuestra tarea. Póngale. El niño nace malo.
Sí,
luego hay que ver qué pasa.
pasa? Entonces, bueno, me decían camello, me decían pelo, peluca, descabellado, etcétera. Y la verdad no quisiera conocer a una mujer que tenga apellido como Rubio o algo así. Sería... Claro, bueno, imagínense a mi hijo Pedro Cabello Rubio, pues no me gusta. Busque una que se llame Moreno. Si no le gusta Rubio. Bueno, no me gusta, pero he aprendido a vivir con eso y solo me gusta el apellido de mi madre, que es mi nick, el Aizama. Me despido de ustedes dándole un abrazo, carnales. Y la otra vez que me saludaron no era mi cumpleaños, era el primer aniversario con ustedes, cabrones. Un abrazo para todos y para ustedes, para la muda, un beso, para el mico.
Para nosotros, cumpleaños.
Para nosotros, porque sí, nosotros sí cobramos conocimiento. Pongale. Ahí que usted existía, entonces para nosotros.
Es
sí, así que brindemos con Singani. Un abrazo para la Aizama de Cochabamba, Bolivia. Hola, soy el decano desde Cochabamba, Bolivia, también aquí como
¿cómo está, decano?
Saludos. Hoy me animé a hacer lo imposible. Tengo internet en casa ahora y estoy contento. Después de un chingo de rueda mi vieja, yo le decía, me estoy quedando fuera de una generación. Sí, mamá, sí, necesito la internet. Me arrodillaba en semillas de maíz, no sabía qué hacer. Durante 5 largos años le dije, está pasando algo en el mundo, se llama internet. Y mi madre, no. Si quieres ver algo, ve el paisaje por
aquí
la ventana,
no me traes
mira
ninguna
que
vieja casa.
Aquí no me traes ninguna vieja con nombre gringo, me decía. No, pero internet es esto. Y bueno, lo bueno de internet domiciliario, pero como toda la buena madre, me esquivó de una y mil maneras sutil y psicológica. O sea, ve a averiguar cuánto cuesta, luego nos fijamos qué promociones habrá, qué empresas, hay que analizar bien la situación y bla, bla, bla.
Razón,
5 años me tuvo así.
Es una... ¿Ya ves qué?
Sí. Su madre es política.
Ah, bueno,
5 años llevándolo... No, no podemos cerrar trato con esa.
Sí,
no hay que actuar como por reflejo, hay que meditarse las cosas. 5 años, bla, bla, bla.
Hay que pensarlas, hay que hacerlas bien.
Cuando ya tenía todos los datos de cuánto cuesta, qué empresa, qué promociones y todo aquello, salía diciéndome que este mes no, porque no hay dinero, pero el siguiente yo creo que sí. Me gusta su madre, realmente en ningún momento se lo negó y me la imagino tratando de hacer grandes esfuerzos para poder conectarse a la internet.
Exacto,
y
bueno,
viendo que el bolsillo realmente no le daba.
En chinga,
sí, bueno. Desde luego. Así que mándele un beso y un abrazo grande a su madre, que realmente la imaginamos ahí desviviéndose, haciendo los equilibrios básicos como para poder brindarle a usted lo que necesitaba. Yo iluso, le creía día tras día, mes tras mes y año tras año, hasta que me di cuenta que lo más fácil era pagar yo mismo el internet.
Y eso es lo que quería que se dio cuenta su madre.
O sea que su madre,
claro,
no es que se piensa mucho las cosas.
Exacto,
es que usted es medio lento para la crianza, ¿vio?
Póngale.
La madre en algún momento se dará cuenta de la independencia de este polluelo. Tiene 35 años.
Así no se puede.
Así no se puede, sí. Y bueno, así que nada, no eché un grito mental y me di cuenta que lo más fácil era pagar yo mismo el internet. Se preguntarán, ¿por qué no hice eso antes, hace mucho tiempo? Pues recién empecé a trabajar hace unos meses de auxiliar en la universidad y decidí ya no rogar a mi vieja, cabrones. Ahora sí los estaré escuchando todos los días. Un abrazo, dice, hasta que la muerte nos sorprenda, dice el decano de Cochabamba, Bolivia. Te mandamos un abrazo bien grande,
cabrón.
Y qué suerte que ha logrado su objetivo, querido carnalito. Ahora dice, internet mucho, es una mierda. Durante 5 años fantaseé tanto. Un abrazo grande, decano. Hola, ¿cómo están? Soy Lore Dramagor de Tuzla, Utrera, Chiapas, México.
¿Cómo están, Lore Dramagor?
Qué pasión, jinetes intergalácticos. Y nada más para comentarles que hace casi un mes que llegué a Tierras Jarochas. He decidido por la operación. Al final se va a hacer la jarocha, el Lore Dramagor. La razón de mi llegada a Veracruz fue de trabajo y pues todo parece indicar que andaré acá por un largo rato. Lo primero que se me ocurrió al llegar fue pararme en el malecón del puerto de Veracruz y gritar cosas como ¡sí que sí! ¡Concha! ¡La resistencia existe! Con la esperanza de encontrarme un desintegrado jarocho, pero después de varias semanas parado solo, triste y muy contento en el malecón, me di cuenta de que así no iba a encontrar ninguna. Por eso recurro a ustedes para, con la esperanza de contactar a la banda por estos rumbos y ver qué se puede armar en una reunión desintegrada con chelas gratis para todos. Dejo mi correo para contactar a la banda, edramagor@hotmail.com.
Sí que sí.
Económico y audaz. edramagor@hotmail.com. Ya tengo contacto con Yota Mateucci, pero no sé si he podido organizar nada porque parece que la banda está muy dispersa aquí, claro, pero no están todos en el puerto de Veracruz, ¿no? Hay muchos en Coatzacoalco, en distintos puntos. Güey, Lore Dramagor de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, ahora en Veracruz, postdata. No mames, parece que
que desde que llegué se armaron más fuertes las balaceras por aquí. No, usted agudizó el oído.
Sí.
Bueno, pero juro por la enorme trompa del niño elefante que no tengo nada que ver con el asunto, dice el Lore Dramador de Tuzlautier, Chiapas, en tierras jarochas. Hola, ¿cómo están? Soy el conquistador de las Toscas, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, conquistador?
Llego a último momento para confesar lo inconfesable. Nunca me atreví a confesar. Les voy a confesar al... No, pero
no
es un momento que me saco las vestiduras frente a usted,
no
a todos los desintegrados, que voy a confesar que quiero confesar.
No va a poderlo,
no voy a poder, no va ¿verdad? Poder. Pero...
Tiene que esperar hasta otro momento.
Sí, por ahora sí, estamos cerrando el confesionario. En otro momento habrá tiempo de confesiones. Llegó Campanita y nosotros estamos listos para brindar. Aquí está el loro fiel de Villa Mercedes, el Arcángel Clam, la princesa de Chesit. Estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Inge Critter, por el Trailero, por Roy Cochalo, por el Conejo Satánico, por el Colo de Lima, por Néstor Tecto, por el Miguelón, por San Pascualito Ray Reloader, por Panchito Colegial, por Carla Prini, por el Panda Pendejo, por la mismísima, por la Cafeinómana, por la Reportera, por Metal Girl, por la Niña Verde, por el Mostrenco del DFM Gitano. Y así nos despedimos por aquí, por el
rumbo,
por el rumbo, se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Lore Dramagor de Tuzlautier, le mandamos un abrazo grande. Damas y caballeros, no más que esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Desde la tierra de los Ángeles de Rana los saluda tu amigo el Guachimontón.
Cosa bonita. ¿Qué pasa, cabrones? Soy Néstor Tecto, el Cancerbero, el alto filósofo,
el arquitecto más chingón de Guadalajara. A la verga los postdatas. El niño con senos, Nator, la resistencia existe.
¡El piso primero!
Alex Cosmos, ¿y por qué no me la mama?
Cabrones, ¿eh? ¿Qué digo? El tipe, el tío.
J. Pablo, adelante. Over.
Mucho montón.
La resistencia existe, cabrones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.